que te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Deberíamos estar un pelín inquietos, no voy a decir aterrados, pero inquietos. Reino Unido envía cazas de combate al Golfo. Irán eleva la tensión y ataca a un petrolero estadounidense. Buques de guerra europeos navegan hacia la zona de conflicto. ¿Listo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Castilla y León reflexiona en la víspera de unas elecciones autonómicas marcadas por la guerra en Oriente Próximo. Antonio Raiz.
Especialmente sensible a la subida del precio de los carburantes. En esta comunidad, el sector agrario aporta más del 10% de su Producto Interior Bruto, lo que supone el triple de la media de toda España. Con la incógnita de cómo va a influir la guerra, nos espera una caída del PSOE similar al batacazo que sufrieron en Extremadura o Aragón. El PP volverá a ganar las elecciones, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. Y en Castilla y León, la previsible subida de Vox no será tan pronunciada como en las dos comunidades donde sigue abierta la conformación de gobierno. Lo ha apuntado en COPE María Martín, que es directora de comunicación de la consultora GAT3.
Ese bloque de derechas que se está ensanchando, ese bloque de izquierdas que está empequeñeciendo y que por lo tanto también se está reconfigurando y está reconfigurando cuotas de poder, ¿no? Y en Castilla y León, pues esto lo vamos a volver a ver. Un poquito una fotografía parecida a Aragón y Extremadura, pero con sus propias también dinámicas.
En la guerra en Oriente Próximo, Israel sigue ampliando sus ataques contra Irán y contra objetivos del régimen en el Líbano. Las bombas han alcanzado un centro de salud al sur del Líbano. Hay al menos 12 muertos. El régimen de los ayatolás tampoco da tregua y mantiene la respuesta no solo centrada en Israel, también en los países del Golfo. En el fin de semana de COPE con Cristina, el analista de defensa Guillermo Pulido ha explicado la capacidad militar que le quedaría a Irán.
Que las cantidades son bastante respetables para Irán, la diferencia tecnológica a la hora de hacer una guerra de salva de misiles, pues, y es muy superior a Estados Unidos e Israel. Y después, otra cosa que tiene Irán, evidentemente, es que tiene unos 5.000 misiles balísticos de diferentes alcances, varios miles de misiles de crucero y decenas de miles de drones kamikaze, que es evidentemente su punto fuerte.
Donald Trump quería una guerra rápida, pero ha errado en la previsión. Hoy se cumplen 15 días del ataque inicial y de la respuesta de Irán y no hay ningún indicio sobre la finalización de esta guerra. Sandra Senjo.
Estados Unidos mantiene que ha cumplido sus objetivos que pasan por no alargar la guerra. Pero esto choca con los intereses de Israel, que busca acabar con el enemigo para que Netanyahu pueda presentarse como un héroe de cara a las elecciones. Es el análisis del experto en asuntos internacionales de comillas y CADE, Alberto Priego.
Estados Unidos lo que pretende es un cambio de régimen. Lo que quería o pretendía era una campaña de castigo de 3-4 días y que eso provocara un alzamiento de la población, como han hecho en Venezuela, que alguien desde el propio régimen pudiera alzarse. Eso no ha ocurrido. Porque la lectura que han hecho sobre el régimen iraní no era la correcta. Se puede llegar a tener un choque de intereses con el propio Israel.
Por su parte, Irán quiere enquistar el conflicto, extenderlo a más territorios y que derive en una guerra de desgaste que perfectamente puede tolerar además, y más en una sociedad como la iraní. Primero por mentalidad y también por número. Son 93 millones y una gran parte, unos 10 millones de ellos, dependientes económicamente del régimen.
Y con el diésel a casi 2 euros en la mayoría de los surtidores de España, el gobierno de Sánchez continúa sin concretar ninguna medida para amortiguar la subida del precio de los carburantes. Hoy, el presidente, en su habitual vídeo de TikTok de fin de semana, nos habla de jazz.
Dos recomendaciones. En música, este fin de semana toca jazz. Os recomiendo a Santi Vega, a su último disco que se llama Un Instante Infinito. Cualquiera de sus canciones es...
Y esta noche dos pueblos de Soria, Montuenga, de Soria y Aguilar de Montuenga, han tenido que ser confinados de forma preventiva después del vuelco de un camión en la A2. El vehículo articulado transportaba sustancias químicas peligrosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Mercedes domina el Gran Premio de China de Fórmula 1. Alex Alguero.
George Russell ganó la carrera sprint por delante de los Ferrari. Su compañero Antonelli consiguió la pole para este domingo. ¿Cómo le ha ido a los españoles, Carlos Miquel?
Bueno, no les ha ido... no les ha ido bien. Lo que pasa es que hay cierta esperanza en Williams. Cuando ven los cronos está 17º Carlos Sainz, pero el coche del madrileño tiene un sobrepeso en torno a los 30 kilos. Sin ese exceso de peso estaría fácilmente entre los 10 mejores de la parrilla, que es un objetivo mucho más razonable, algo que no veremos seguramente hasta la octava o novena carrera del año. Y en el caso de Aston Martin, el gran problema es el motor. Sin duda no va el coche de Fernando Alonso, pierde 2 segundos por vuelta en las largas rectas de Shanghái, y esto es lo que dice el asturiano.
Hicimos la mejor vuelta posible ayer y creo que hoy también. Tuvimos 3 juegos de neumáticos, así que tuvimos 3 oportunidades de optimizar un poco la vuelta aquí y allá, y más o menos esto es lo que había hoy. Intentar completar la carrera, sería bueno ver la bandera cuadros por primera vez. La hemos visto hoy los 2 coches, pero era una carrera corta, así que a ver si mañana con alguno de los 2 podemos ver la bandera cuadros.
Hoy se juegan 4 partidos de Liga, a las 2 Girona Athletic, a las 4:15 Atlético Getafe, a las 6:30 Oviedo Valencia, a las 9 Real Madrid Elche.
Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Herraiz, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias en estos fines de semana tan absolutamente nutridos informativamente. Vamos a la previsión del tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Han bajado las temperaturas, qué desgracia. Y bueno, vamos camino de la primavera. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Sí, sí, es verdad. Es verdad, hemos notado un escobazo frío que desde ayer está entrando prácticamente en toda España, ¿no? Salvo la parte más meridional del Valle del Guadalquivir, que bueno, pues no recibe tanto el impacto de este frío. Pero sí, la noche ha sido fría y lo van a seguir siendo estas 2 próximas noches, ¿no? Porque esta masa nos viene prácticamente desde Escandinavia, ¿no? Es un frente que ha entrado desde ayer viernes, ha ido cruzando toda la península ibérica. En estos momentos está sobre la zona mediterránea, el litoral mediterráneo, y bueno, ya se espera que en las próximas horas deje de tener efecto de lluvias, porque también está trayendo lluvias hoy sábado en buena parte del Cantábrico, Pirineos, Valle del Ebro, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y Baleares. Pero ya digo, se espera que conforme avance la jornada de hoy sábado, ya el frente irá desgastándose, irá cruzando toda la parte del territorio español, y mañana domingo será un día más tranquilo, salvo en el norte. Ahora lo comentamos.
Ah, mira. O sea que realmente va a haber un cambio de hoy para mañana.
Sí. Es verdad que este fin de semana nos trae un ambiente un poquito dual, ¿no? Hoy sábado más revuelto, más inestable con ese frente que comentábamos, pero conforme vaya avanzando las próximas horas, mañana domingo va a ser ya un día más tranquilo. Quedarán, lo que decimos, restos de inestabilidad en el norte peninsular, todavía en el Pirineo, norte de Cataluña, también en la parte más septentrional de la cordillera ibérica, en Baleares todavía se puede escapar alguna gota mañana, pero poco más, ¿no? Ya empezará a ganar el ambiente soleado, los claros sobre las nubes, y mañana domingo, como digo, ya será un día más tranquilo prácticamente en toda España, también en el archipiélago canario.
Pues vamos al pronóstico para la semana que entra.
Pues mira, va a ser una semana de temperaturas agradables a mediodía, porque en general va a ser una semana de tiempo tranquilo, estable. Es verdad que a partir del martes vuelve a bajar otra bolsita de estas de aire frío, se va a situar frente a las costas de Portugal y parece que va a permanecer allí algunos días, ¿no? Sin querer entrar en nuestro país, lo único que sí que se va a ver afectada Canarias a partir del martes, bueno, el tiempo se inestabiliza en el archipiélago canario y de martes a viernes puede caer algún chaparroncito, alguna lluvia, no de gran importancia, pero sí que va a estar marcado el tiempo allí por la inestabilidad. En el resto de nuestro país, salvo en la zona de Galicia, bueno, pues no se esperan precipitaciones importantes entre el lunes y el viernes. Como digo, no parece que esta nueva baja, esta nueva bolsa de aire frío, esta nueva dana vaya a querer entrar en la península ibérica, con lo cual el tiempo tranquilo, con mañanas soleadas y temperaturas que van a llegar a los 20, 21 grados en buena parte de España, pero con noches todavía frescas o frías, ¿no? Porque los termómetros no terminan de subir por la noche, estamos hablando de 5 o 6 grados en el interior peninsular, de 10, 11 en las costas del sur y del este peninsular, con lo cual, bueno, pues todavía las noches frías, aunque, como digo, la situación básicamente tranquila, todo apunta, por tanto, a que esta semana, que va a ser festiva en Valencia, la Semana de Fallas, pues va a tener un tiempo muy bueno para poder visitarlas y poder disfrutar.
Qué bien, me alegro muchísimo por los valencianos. ¿Cómo va el tiempo en Canarias esta semana?
Sí, como decíamos, a partir del martes se inestabilizará un poquito con esa baja de aire frío, como digo, que se instalará frente a las costas de Portugal. Y puede afectar en forma de lluvias, algún chaparroncito que se vaya formando entre martes y viernes, ¿no? Por lo tanto, no va a ser un tiempo tan tranquilo como estamos habituados en el archipiélago canario el de esta próxima semana y la lluvia en algún rato y distribuida de forma anárquica, ¿no? En cualquier isla del archipiélago, con más probabilidad en las islas occidentales, va a ser la nota destacada, ¿no?
No sé si te atreves a dar pronóstico para toda la primavera o tenemos que esperar a la semana que viene.
Sí, a ver, vamos a esperar, porque es verdad que los pronósticos estacionales, ya hemos visto lo que ha pasado con el del invierno, vamos a reunir más información de diferentes agencias meteorológicas. Es verdad que sí que se está marcando una primavera cálida. Tampoco esto es novedad, Cristina, en este contexto que estamos viviendo en los últimos años, pues todas las estaciones van marcando temperaturas por encima de lo normal, ya digo, en los últimos años. El tema es la lluvia, ¿no? Todo apunta que después de estas jornadas de inestabilidad, ¿no?, de marzo que estamos viendo, la de hoy inclusive, parece que las condiciones anticiclónicas quieren dominar las próximas semanas, ¿no? Lo digo por la Semana Santa, aunque es temprano todavía, pero ya lo anunciaremos los próximos fines de semana cómo va evolucionando el tiempo para la Semana Santa de este año.
Bueno, a ver si es una excepción, porque hay que ver cómo son las Semanas Santas, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que venimos de años de inestabilidad y de lluvias y de afección, ¿no?, en las procesiones de Semana Santa. Bueno, vamos a confiar que esta sea un poco más tranquila. Ya lo iremos anunciando.
Pues te mando un abrazo muy fuerte. Nos vamos además hoy deprisa a los policiales porque la desaparición en su día de Francisca Cadenas y la aparición de sus restos ciertamente concitan un enorme interés. Un abrazo, Jorge Alcina.
Pues igualmente para todos los oyentes, para ti.
Nacho Abad, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos también a nuestro neuropsiquiatra forense ahí atendiendo también. Buenos días, José Miguel Gaona.
A todos y a los oyentes también, por supuesto.
Uh-huh. Pues vamos a ver, porque la UCO ha detenido a los dos hermanos, ¿cuál es la novedad del caso? Nacho, bueno, ponos un poco en antecedentes.
Ya no sé ni por dónde empezar. Bueno, voy a empezar por lo último. Te anuncio que te voy a contar qué dijo uno de los hermanos, Julián, al ver el cuerpo de Francisca Cadenas en el suelo de su casa, cuando lo descubre la Guardia Civil. ¿Qué es lo que dijo? Te lo voy a contar ahora mismo, pero te pongo en antecedentes y te doy la última hora. A las 12:30 están citados los dos hermanos en el juzgado de instrucción para prestar declaración en torno al crimen y muerte de Francisca Cadenas. 12:30. Ahí veremos si declaran. Yo creo que sí, que probablemente declaren o parcialmente van a declarar. Veremos si se levanta el secreto del sumario y lo más probable es que el juez instructor, que es un juez bastante joven, los mande a los dos a prisión provisional bajo la imputación de homicidio. Uh-huh. Contexto, esta es la última hora. Contexto, mira, hace 9 años Francisca Cadenas estaba en su casa, tenía una niña de corta edad, es una niña pequeña, su nombre empieza por T, no voy a decir su nombre porque es una niña pequeña y no voy a decir pero empieza por T su nombre. Sus padres se llaman Antonio y Adelaida, y entonces llegan Antonio y Adelaida, la estaban cuidando, llaman a la puerta: Francisca, oye, que venimos a por la niña. Muy bien, pues venga, os acompaño. La niña era como una niña, una hija para la propia Francisca, y decide que les acompaña hasta el coche. Es una calle, se meten por un callejón que no es peatonal, y luego salen a una calle principal donde tiene aparcado el coche, 100, 50 metros, 100, no mucho más. de distancia y la acompaña pues porque la niña le gusta despedirse de ella, les acompaña por educación. Antes de salir, ha llegado su hijo José y le dice: José, no te hagas nada de cenar, no hagas nada, que te preparo la cena enseguida, vengo, les acompaño el coche y vuelvo. Les acompaña y dicen Antonio y Adelaida que la ven entrar al callejón peatonal y que ahí no, de ahí no sabe nada más. Y cuando pasan 15 minutos y no llega su madre, pues José se mosquea y le salta un sexto sentido y dice: oye, ¿qué carajo está pasando aquí? Que mi madre no está. Y sale corriendo de su casa, recorre el camino, no la encuentra, llama por teléfono a Antonio Adelaida: oye, Antonio Adelaida, ¿está con vosotros? A veces, Francisca, para acompañar a la niña, porque la echaba, porque estaba muy apegada a la niña a ella, les acompañaba a casa de los padres y luego iba su hijo y le recogía con el coche y venía de vuelta, ¿no? Oye, ¿está con vosotros? No, pues con nosotros no, la hemos visto entrar en el callejón, la hemos visto. Y dice, y el hijo empieza a mirar y aquí no está, llama, acaban de llegar ahí Diego, marido de Francisca, y Diego, hijo, de ver un partido de fútbol, y dice: pero ¿dónde está mamá? ¿Dónde está? Y entonces empieza a montar un lío en los nachos porque ha desaparecido, empiezan a congregarse allí vecinos, se llama la Guardia Civil, hoy ha desaparecido, la Guardia Civil va para allá, no la encuentran, es un misterio, empiezan a llamar a las puertas, creo que el propio José llama a la puerta de casa de los dos detenidos, sale el tal Julián y le dice: ay, pues no, yo no lo he visto, pero es que ahora no te puedo atender, que estoy cuidando a mi tío. Y ahí queda la historia.
Jolín, cuidando a mi tío. Sí, estaba ocupado, desde luego.
Y nueve años después, luego se empieza a buscar testimonios, hay un tal Carlos Guzmán que dice haber visto a Francisca Cadenas en ese túnel peatonal. Lo que pasa es que el tal Carlos tenía antecedentes, pero antecedentes ya terminados, él ya se había reinsertado en la sociedad, pero claro, tú imagínate, cuando tú no sabes nada, sospechas de todo, y todos son sospechosos, incluso los propios hijos, Javier, Diego, José y el marido, Diego, eran sospechosos, llega la Guardia Civil, registran la propia casa de Francisca Cadenas, allí no encuentran absolutamente nada. Ellos lógicamente lo permiten porque quieren inmediatamente ser descartados para que la investigación rápidamente se encauce y encuentren a Francisca, ¿no? Se tocan las puertas de los vecinos, en principio parece ser que la Guardia Civil entra en casa de los sospechosos, pero hay un simple registro visual rápido, porque hay mucho agobio en ese momento para saber dónde está Francisca. El caso se enquista, no avanza, se archiva por plazos, y en el 24 entra la unidad central operativa de la Guardia Civil.
¿Y cómo es posible?
Por antecedentes, os diré que la UCO de la Guardia Civil es la que ha resuelto
el caso del pescadito. ¿Cómo entra la UCO si previamente ya se ha cerrado?
El caso de Diana Kerr en la Pobla de Carmiñal, el que resolvió el de Manuela Chavero, desaparecida durante años también en Badajoz. Y la UCO.
El de Manuela Chavero.
Es la que se dedica a la corrupción política, que ya sabéis que está haciendo el caso de Coldo, la presunta financiación ilegal del PSOE y de Santos Cerdán. Pero también tiene una división de personas, que es esta, y ellos son los pata negra en resolución de crímenes. No sé cuántos llevan, pero llevan tropecientos y son a veces lentos, no te digo que no, pero minuciosos, escrupulosos.
Nacho, ¿me oyes?
Finalmente resolutivos, resolvieron también el caso de Pioz.
¿Aló?
Así que son tíos muy expertos.
Nacho, ¿tú me oyes?
Sí, no, ¿me pierdes? Perdóname, ¿me pierdes?
No, yo no te pierdo a ti, pero creo que me pierdes a mí, porque te estaba preguntando, por ejemplo, cómo es que UCO entra tanto tiempo después. Quiero decir que técnicamente no acabo de comprenderlo yo.
Pues mira, la UCO recibe infinidad de peticiones de familias de personas desaparecidas, el propio Antonio del Castillo lo ha pedido, pero claro, la competencia es de Policía Nacional, entonces no hay más tutía, pero la UCO, y tiene unos recursos limitados, entonces la UCO llega, finalmente a ellos les dan órdenes, entonces ellos no deciden, les ordenan: oye, mira, tenéis que hacer esto, y entonces reciben órdenes de la superioridad, y como este caso estaba enquistado, pues de repente le pueden dedicar su tiempo a resolver este caso, pero porque reciben órdenes, ellos no eligen el caso, ¿no? Y entonces en casos enquistados a veces entran ellos para, con toda su experiencia y con las mejores técnicas de todo tipo, tecnológicas, de investigación, de inteligencia, tienen un grupo humano brutal, pues entran, resuelven, cuando terminan de resolver, pues se dedican a lo siguiente, pero es que no tienen capacidad para acoger a todos los casos de desaparecidos de España. ¿Sabes lo que te digo?
Has hablado antes de Manuela Chavero y tiene, hombre, ciertas semejanzas, ¿no? Es un homicidio vecinal de oportunidad. El agresor cercano, con el agresor con un conocimiento perfecto del entorno y una eliminación rápida del cuerpo. Y un apunte respecto a lo que estabas diciendo, es lo que los americanos llaman, que lo hemos visto en algunas películas, los cold cases o casos enfriados, ¿no? En los que ya no hay aparentemente más señales del caso en cuestión y de repente hay un equipo especial que lo retoma otra vez, por así decirlo, de los archivos.
Eso es. Pues fijaos, aquí se ponen a trabajar, hay escuchas ambientales en los coches, escuchas ambientales en la casa, para que os hagáis una idea. Yo no sé si recordáis el caso, sí, seguro que sí, de Asunta Basterra. Asunta, cuando detienen a Rosario Porto y Alfonso Basterra, y el juez Tain les microfona las celdas y hay unos audios, lo que pasa es que luego se declararon ilegales porque fue una barbaridad. O en el caso del Códice Calistino, también el juez Tain puso escuchas ambientales en la casa para ver si recuperaban el código. Aquí ha habido escuchas ambientales en el coche, en la casa, ha habido drones volando sobre el patio interior, pero que no tenía tejado de la casa de los sospechosos para ver movimientos.
O sea, que ya estaban sobre la pista, sí.
Vamos,
sí, sí.
Los tenían súper enfocados.
¿Y qué móvil se acaricia? ¿Una agresión sexual, una discusión, un simple, entre comillas, ataque impulsivo? ¿Sabes algo de eso?
Sí, espero, no sé, pero sí, sí y no. A ver, yo os termino de contar
partes.
Y respondo.
Primero,
a eso.
Claro, ¿cómo aparece el cadáver?
El cadáver aparece enterrado dentro de la casa, en el patio interior, en una zona de una arqueta que tiene un pozo cegado al lado. He visto la imagen y está ahí metido. Entonces, cuando llegan los guardias, le dicen a Julián y a Manuel, que son los dos hermanos: oye, chicos, mirad, esto es sencillo. Si nos decís dónde está, nosotros decimos que habéis colaborado. Si no, vamos a poner la casa patas arriba. Y no dicen nada. Deciden callarse. Y dicen, pues chicos, pues os hemos dado la oportunidad, ¿no? Nos podéis facilitar el trabajo, confesar, ¿no queréis? Sin problema. Ellos procesan la casa entera y detectan que en el patio hay un relieve en el suelo. Primero, que tenían los planos. Segundo, que sabían qué obras se habían hecho. Tercero, que había un relieve en el patio. Había una especie de lavadora encima de la zona donde estaba enterrada. Entonces quitan la lavadora, empiezan a picar ahí, empiezan a picar, y se encuentran, hay una capa de cemento, hay un solado, hay arena.
¡Qué barbaridad!
Empiezan a mover la arena y ahí está el cadáver. Y empiezan a quitarlo con pinceles y se encuentran los huesos.
Claro, eso es lo que se llama en criminología estabilizar la escena.
No están presentes.
Sigue.
En el momento en que se desentierra el cadáver. Los tienen sentados en una habitación esperando. Y les llaman. Y ahora te cuento qué es lo que pasa ahí. Pero ahora, antes quiero contarte lo siguiente. Ellos ya han confesado, por lo menos uno ha confesado. Cuando ayer se terminan todos los registros, los citan en el cuartel de Zafra de la Guardia Civil. Y el abogado no permite que la Guardia Civil los interrogue, pero sí formula dos preguntas a Julián. ¿Eres el responsable del fallecimiento de Francisca Cadenas? Y Julián responde, sí. ¿Tu hermano participó en el fallecimiento de Francisca Cadenas de alguna manera? No. Se acaba la declaración. Entra el siguiente abogado con el siguiente, que es el Manuel. ¿Tú participaste en el fallecimiento de Francisca Cadenas? No. Con lo cual, ya hay, fijaos lo importante que es la elección de las palabras. Fallecimiento no es asesinato, no es homicidio. Fallecimiento es muerte. Con lo cual, todavía no sabemos qué es lo que van a confesar. Pero con esas, en teoría, desde un punto de vista legal, han colaborado en la declaración. Van al juzgado esta mañana a las 12:30 a ver si lo desarrollan más o no. Yo entiendo que desde un punto de vista legal yo preferiría, como abogado defensor, yo no soy abogado, he estudiado 2 años de Derecho y Criminología y Periodismo, pero no soy abogado, pero mi mujer sí lo es. Y ella siempre prefiere, cuando defiende, conocer todo lo que hay en la investigación antes de que presten declaración sus clientes, para saber a qué se enfrenta, ¿no? Y no entrar en contradicciones. Entonces, no sé si declararán o no, o si será muy atrevido que declaren o no. Pero lo cierto es que cuando encuentran los huesos de Francisca Cadenas, por cierto, en uno de los dedos tiene un anillo, creo que es el anillo de casada, y hay una cosa que lo hace definitivo. Y es que llaman a Julián y a Manuel, y Julián le dice, la abuela, dice, mira lo que tienes ahí. Y dice Julián, sí, es Francisca Cadenas. La maté yo, le di un golpe en la cabeza.
Claro. Y ahora lo que aducirá, como ocurrió en el caso de Manuela, es que, por lo que sea, se accidentó.
Claro, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es el móvil? A ver, aquí ya es complicado. He oído hablar de un móvil, de un tema de tráfico, un arañazo, he oído la potencial explicación.
¿De tráfico del coche? ¿No de tráfico de drogas?
Sí, del coche, sí, del coche. Pero lo que subyace, y yo creo que es por lo que preguntaba Gaona, que es una de las personas más inteligentes que conozco, es el tema de la agresión sexual. ¿Cómo pruebas ahora una potencial agresión sexual 9 años después cuando no quedan partes blandas? Y ahí, ¿cómo lo pruebas, Gaona?
Pues realmente no hay manera de probarlo. Lo que todo aparentemente nos lleva a pensar, ¿no? Que fue un crimen de impulso o oportunidad. Pero cuidado, el que sea impulso u oportunidad en el caso de ser un vecino no quiere decir que no hayan existido no solamente la impulsividad, ojito, sino las fantasías previas que pueden haber tenido esto o este individuo. ¿Os acordáis del caso también de Laia, aquella niña de origen chino que bajaba justamente por las escaleras?
Me acuerdo perfectamente.
¿Recuerdas, no?
No, yo no me acuerdo.
Exactamente. Bueno, una niña china, le están esperando, creo que recordar que era su padre en la calle, la típica.
Sí, está en casa.
Sí, bueno, Nacho.
En Villanueva de Gintrú. Está en casa de sus abuelos. El padre llega con el coche, llama, dice por teléfono para que baje. No puede aparcar en la puerta porque hay unas obras y tiene que ir a aparcar un poquito más adelante. Y la niña no baja y se ponen a buscarla desesperados. Llaman a las puertas de todos los vecinos, nadie hace...
Claro, estamos hablando de segundos, ¿eh? De segundos.
Sí.
Y un vecino, un depredador sexual salvaje, un canalla, una basura humana, secuestró a la pobre niñita y la metió dentro y la agredió sexualmente, la destrozó.
¿Qué significó eso? Que vio pasar a la víctima, que detectó que estaba sola, que actuó en segundos, pero que seguramente tenía fantasías previas. Esto es importante.
Bueno, pues
ahora
más...
van a analizar su teléfono para ver qué nivel de contenido sexual hay en ese teléfono. Van a analizar si había unos antecedentes por temas sexuales o no, como pasó con el caso de Manuela Chavero.
Fíjate, eso sí que es importante, claro. Y van a analizar si la persona.
Yo no sé si han encontrado las ropas, pero claro, uno tendrá que ver si hay restos fisiológicos humanos en esas ropas, porque si encuentran espermidina en la ropa.
Sí, que, podría haberlo, ¿eh?
¿Sabes lo que te quiero decir? Eso ya implicará algo. Si estaba desnuda o vestida, que no lo sé, porque si está desnuda también significa algo. En el caso de Diana Kerr estaba desnuda. ¿Por qué estaba desnuda?
Y nos tenemos que creer que el hermano no sabía nada después de toda la obra en la casa para ocultar el cadáver. Veremos, exacto.
Es difícil, desde luego, porque vamos, verlo ahí trabajando, eso es una obra, como dice José Miguel. En fin, más datos imposible. Nacho Abad, brillante descripción del caso. Gracias de verdad, ¿eh?
Nada, gracias a ti siempre por contar conmigo.
Un abrazo, chicos.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego, con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Atlético de Madrid-Getafe, Real Madrid-Elche. El domingo, Barcelona-Sevilla. Y atentos a lo que pase en las urnas en el Barça.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y en Castilla y León.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Valladolid.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y junto a él, Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE, pendientes de cada dato y cada reacción.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
En Alcampo, del 13 al 15 de marzo, tienes el solomillo de cerdo a 7,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Alcampo, sales ganando.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son.
Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Daikin, Haier, Daihatsu, Midea, Bosch.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo creo que no, porque además es que por tiempo.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos, viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones, reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy tu radiador. Ay, yo lo doy todo cada día, pero tengo que avisarte, el calor se escapa.
Si quieres ahorrar energía y recortar tu factura, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1.000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
A ver, atentos todos. Vamos a dejar un momento lo que tenemos entre manos porque el presidente nos ha hecho una pregunta a todos.
Permítame que les haga una pregunta. ¿A cuántas personas han odiado ustedes en su vida? Piénsenlo. ¿A una? ¿A dos? ¿A ninguna?
La verdad que es que no es una pregunta fácil. Más de uno, más de dos. Realmente no hemos odiado a nadie, porque la lista de personas a las que hemos podido odiar, aunque sea un poquito a lo largo de toda una vida, es difícil de identificar.
Odiar a una persona no es tan fácil. Alguien evidentemente puede no gustarnos, podemos discrepar, podemos hasta incluso sentir rechazo, no soportarla. Pero odiarla, odiar es otra cosa.
Bueno, Odiar probablemente es intentar desear que el otro desaparezca, desear que se muera, desear que no esté sobre la faz de la tierra, negarlo absolutamente. No sé qué será odiar para el presidente, vamos a intentar averiguarlo. El caso es que Pedro Sánchez ha presentado esta semana la siguiente cosa.
Vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado Odio, H-O-D-I-O.
¿Y qué es H-O-D-I-O, odio? Pues una especie de odiómetro, un detector, medidor y rastreador de odio en las redes sociales con el siguiente objetivo.
Que hablemos más de amor y menos de odio.
Bueno, este señor, como dice estas cosas, pues realmente nos apetece bajar a la tierra. Vamos a saludar a nuestro experto en tecnología, don Pedro Anquela, es profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria y en la Universidad Complutense. Don Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y muchas gracias por invitarme al programa. Menudo tema el de hoy. Temazo me traes.
La verdad es que, no entiendo nada. Quiero decir, primero de todo, ¿es posible un odiómetro técnicamente?
Bueno, el presidente del gobierno le ha puesto una H que significa huella de odio. Lo que pretende hacer esta herramienta es un rastreo digital de todas las plataformas que todos conocemos, pues Twitter, Facebook, TikTok y todas estas, para rastrear y buscar más que los mensajes de odio, la amplificación de esos mensajes de odio. Es decir, cuando una persona ataca o una cuenta ataca a una persona, ¿cómo se amplifica ese mensaje dentro de esa red social?
O sea, por ejemplo, para poner un ejemplo, yo cojo y digo, fulana de tal es horrorosa, fea y espantosa. Y entonces de repente se genera todo un debate, unos dicen que sí, otros dicen que no, otros empiezan a insultarla. ¿Eso es lo que se va a medir?
Efectivamente, lo que se va a medir es el grado de expansión que tiene un mensaje de odio dentro de estas redes sociales.
Y otra cuestión es que si tú consideras que has sido agraviado con injurias o que se han difundido calumnias sobre ti, etcétera, tienes los tribunales, siempre ha sido así.
Efectivamente, Cristina, y ese es el gran desafío, es el listón técnico de hasta dónde pues es un mensaje que, bueno, que te han insultado o es un delito en el Código Penal.
Es que fíjate, yo te preguntaba más bien sobre el aspecto técnico, ¿no? Si se podía medir o no esa posición y esa reacción, y eso me dices que sí. Claro, yo digo, por ejemplo, el ministro Ábalos era putero. Y no estoy insultando, sí. Ningún tribunal me va a condenar por eso. Estoy definiendo un comentario público y, sin embargo, puede ser que este instrumento califique mi posición como generadora de odio.
Pues efectivamente, has puesto un ejemplo que es totalmente palmario de lo que puede pasar con esta herramienta. Lo primero de todo es que técnicamente esto dentro de lo que conocemos en el mundo de la inteligencia artificial, este tipo de algoritmos se llaman algoritmos de análisis de sentimiento. Entonces, recogen una cantidad ingente de textos y los califican. Pero claro, ¿dónde está, digamos,
la criterio?
Que efectivamente, pues el criterio, queridos oyentes, lo pone un humano. Es decir, este proceso se llama etiquetado, es el proceso de etiquetado que se hace en todo algoritmo de inteligencia artificial. Hay una persona que se va leyendo todo y dice, este sentimiento es bueno, este sentimiento es malo, es regular, o esto lo consideramos odio, esto no lo consideramos odio. A partir de ahí, los algoritmos aprenden los patrones del lenguaje que generan esto y lanzan sus predicciones. Este mensaje, pues es odio ya sin intervención humana. ¿Quién va a poner esa etiqueta? Pues yo todavía no he conseguido enterarme.
Hombre, el presidente ha presentado este instrumento rodeado de personas de su mismo criterio. Quiero decir que, indudablemente, hasta el asunto de la animadversión y del odio puede ser objeto de polémica y claramente él va a marcar la línea. Aquí, en definitiva, se va a establecer un ranking, dice, de redes sociales donde se va a decir cuáles son las más odiadoras y cuáles son las menos odiadoras, cuáles polarizan más y cuáles menos. Por lo visto, también el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia va a ser el encargado de evaluar ese odio y indudablemente vamos a tener otra batalla ideológica. O sea, a mí me queda claro con el diálogo contigo dos cosas. Uno, que es factible hacerlo, o sea, que tecnológicamente se puede determinar cuáles son los, vamos a decir, los núcleos de polémica en torno a determinados temas, pero que a su vez hay que decir a la máquina cuáles son los leitmotivs, los lemas que se van a perseguir.
El punto es cómo lo queremos utilizar y cómo vamos a hacer el proceso de etiquetado previo de estos mensajes. ¿Quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer y con qué sesgo, si lo va a hacer con sesgo político o no?
De todas formas, fíjate, vamos, no sé si me equivoco, pero las redes sociales, por lo menos las más usadas, no son tantas. Quiero decir, si hablamos de Instagram, hablamos de X, hablamos de TikTok, hablamos tal, van a hacer una lista pequeña en la que digan, bueno, vale, pues TikTok es la que más odia, luego viene, X y luego viene tal. Bueno, ¿y qué?
No conocemos cómo van a hacer el baremo, no conocemos cómo van a distinguir unas de otras. Los criterios de evaluación deberían estar públicos y notorios y sobre todo el algoritmo de que genera ese score, esa puntuación, pues debería estar publicado y debería estar accesible sobre todo a la comunidad académica para ver si es correcto o ya de por sí tiene un sesgo político que lo han introducido en el proceso, como hemos hablado, de etiquetado previo.
Pues es nuestro asesor de inteligencia artificial, don Pedro Anquela, que agradecemos enormemente nos haya aclarado este extremo en la medida de lo posible. Muy feliz semana, Pedro.
En la medida de lo posible. Muchas gracias, Cristina, y buenos días.
Adiós, adiós. Bueno, pues, tertulia de chicos. José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, ahí os dejo la nueva herramienta del gobierno, Odio con H. A ver, ¿quién empieza, José Manuel?
Vamos a ver, estamos hablando de un gobierno que va a elaborar una herramienta con dinero público, ¿para qué? Porque, ¿qué objetivo tiene? O sea, ¿esto beneficia o simplemente va a decir fijaros? Además, un gobierno que tiene una característica, es su doble rasero, continuo doble rasero, que habla de unas cosas para unos y otras para otros. Es fundamental que nos planteemos lo que acaba de decir el profesor Anquela, es decir, esto puede tener un sesgo extraordinario, especialmente de donde viene, que ya conocemos el sesgo de donde viene, pero es que además solamente, y por terminar la introducción, en enero, solamente en enero, febrero, marzo, lo llevamos de año, se han producido unas fugas de datos extraordinarias, desde Endesa a las últimas publicaciones de los datos personales de Pedro Sánchez, de sus familias, de los presidentes de las comunidades autónomas. ¿Quién me garantiza a mí que esto no va a ocurrir también con todo lo que se saque con este algoritmo?
Nadie te garantiza nada. José Miguel. Claro.
Bueno, yo estoy indignado, es decir, más aún cuando el profesor ya entra en esos tecnicismos y comenta que lo que había que hacer es exponer públicamente los criterios. Criterios ni que niño muerto, lo que hacer es derribar este sistema. El odiómetro no mide odio, lo que mide es disidencia. Porque la disidencia va a estar expresada a través de términos y a través de una serie de frases y expresiones culturales. Ya en 1984, la famosa novela de Orwell, habla del New Speak o la neolengua, en el cual en la sociedad se comienzan a penalizar ciertas palabras de una manera automática. Ya desde hace unos años comenzamos a evitar cierto tipo de vocabulario, o algunos lo hacen, sin lugar a dudas. Y el discurso, evidentemente, se empobrece. Y vivimos una sociedad orwelliana. Hace relativamente pocos años, quizás recordarás, Cristina, en una de las tertulias en las que yo me encontraba, se estaba comenzando con esas agencias de verificación de noticias. Uh-huh. ¡Wow! ¡Qué bueno, ¿verdad? Imagínate.
Para decir agencias que medios que verifican... eran buenos y que medios eran malos.
Claro, en aquel entonces, aquello cayó, pues la gente con buena voluntad decir, mira qué bien, alguien nos lo va a aclarar. ¡Una M! No aclaran nada, al revés. Lo que hace cada agencia de esas es acercar el ascua a su sardina y entonces nos ayudan a intoxicar con, ya sabes, esta frase de no hay peor mentira que la que tiene una parte de verdad. Y todas pertenecen a la misma cuerda, que también lo sabemos.
Además va a ser, insisto, de acuerdo, por ejemplo, con información que tengo aquí del País, relativamente somero. O sea, lo que van a hacer es publicar en forma de ranking la lista de las plataformas. Dice que así permitirá comparar la exposición al odio de los usuarios en cada una de ellas.
Fundamental para seguir
viviendo.
¿Y apuntar
a los autores también? ¿A apuntar a los autores como hizo Pedro Sánchez en medio del Congreso con un conocido periodista? También, ese es el siguiente paso. Editar listas como la de los evasores fiscales públicas. Estos son los que han odiado más este mes. ¿Pero dónde estamos? Pero vamos, es que es inadmisible. Absolutamente inadmisible.
José Manuel, que te he interrumpido. Bueno,
perdona, no, José Manuel.
No, para nada, en absoluto, que va. Lo que acabas de decir es absolutamente cierto. Los datos no existen sin contexto. Es decir, se unen al usuario. Si no, no existen. ¿Por qué? Porque hay que trabajarlos, hay que ver si van evolucionando o si van cambiando. Por supuesto, te van a decir que el usuario es anónimo. Ya sabemos lo de anónimo, cómo lo lleva esto. Pero de cualquier manera, una buena noticia. Vamos a ver, ¿cómo funciona esto? Esto funciona por palabras clave, ¿no? O sea, se buscan palabras que pueden ser, por ejemplo, fascista, facha, bomba o lo que sea, algo así. Y esto es tremendamente sencillo de derrumbar. Es decir, solamente podemos bloquear esta herramienta bombardeando con uso masivo de conceptos que pudieran hacer saltar el algoritmo. Esto es maquillaje. Y sobre todo, ¿esto para qué?
Ya. ¿Será?
Claro, o sea,
¿será?
No, vamos, es que dinero público. No. Yo no me río, es que esto es dinero público.
Pues para que estemos hablando justamente de esta estupidez, en vez de decir, oye, ¿y el corruptómetro no es más interesante? Claro, entiéndeme. Claro, el ranking de corrupción. Quiero que a la sociedad le interesa en estos instantes mucho más lo otro, porque está costando vidas la corrupción, al derivar dinero evidentemente hacia chorradas del tipo de las dos vaginas dialogantes en no sé qué ONG de Centroamérica.
Y millones en la economía, porque no funcionan bien los trenes, no funcionan, y cuando digo los trenes estoy hablando también el transporte de mercancías, que es que va por las mismas vías, ¿eh?
No, la verdad es que es una cosa tan superficial, teniendo en cuenta la cantidad de problemas que tenemos y lo que va a costar, que realmente tiene que tener un objetivo interesante para el gobierno. De otro modo no lo haría, ¿no? También es cierto que agitan las redes, particularmente, aparte de la manipulación a través de los bots, los jóvenes, ¿no? Y por lo tanto, partidos que aglutinan ese tipo de voto más joven. Estoy pensando en la ultraizquierda y la ultraderecha, que son ambos objetivos electorales a batir por parte del PSOE. O sea que realmente es un campo de actuación que le puede beneficiar. Vamos a parar un instante, que tenemos que hacer un alto, y continuamos enseguida con la tertulia y con José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra, y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola, en torno a esta nueva herramienta del gobierno, Odio, un odiómetro que se llama con H-O-D-I-O.
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones, reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas
de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Estamos analizando la nueva herramienta de medición del odio en las redes sociales que ha anunciado El País con un nombre interesante, Odio con H. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué interesa este sector al gobierno? ¿Qué es lo que mueve a Pedro Sánchez? Bueno, él ha dicho esto.
El amor por nuestras parejas, el amor por nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestros padres y por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos y sí, el amor también por el diferente, por el que viene de fuera y por el que vive a miles de kilómetros de aquí, pero que sufre el dolor y la injusticia, ya sea en Gaza, en Sudán, en Beirut, en Kiev o en Teherán. Esa es nuestra misión, señoras y señores, que hablemos más de amor y menos de odio.
Ahí lo tenéis, es el amor, el objetivo.
José. Pedro Sánchez. San Pedro Sánchez, ahora que dentro de poco realmente es que uno, es que le hemos elegido para esto, eso para empezar, para que nos dé consejitos morales o para que organice el país o para que no aumente la criminalidad como ha aumentado contra las mujeres, que se han disparado las violaciones en estos últimos años. ¿Para qué le hemos elegido? ¿Para que nos dé consejitos desde una tribuna? Pero bueno, es que realmente estamos perdiendo absolutamente el norte.
¿Qué te parece el fomentar el amor, José Manuel, si eso es bueno?
Vamos a ver, estamos hablando de un señor que ha dejado para la historia frases como si necesitan ayuda, que la pidan. Y estamos hablando de amor. Vamos a ver, amor, ¿cómo están los señores afectados por el volcán de La Palma, las familias? ¿Cómo están los señores y señoras afectadas por la Dana? Eso sí es amor. Más vale obras que buenas palabras, y creo que eso es un clásico. Me gustaría conocer a mí, francamente, con esto de la IA, pues las preocupaciones que tienen los jóvenes, grandes usuarios de redes sociales, por cierto, y cuyo discurso ha cambiado mucho. ¿Cómo está afectando esta IA a la demanda laboral, por ejemplo, de los mayores de 40 años que les pilla con el pie ligeramente cambiado? Esos sí son temas prácticos que deberían de preocuparnos claramente. Por supuesto, el odio, como siempre aquí, se viste de una superioridad moral, que por supuesto que no hay que odiar y demás, pero estamos ahí hablando de un punto de vista de educación, no de vamos a ver qué es un odiómetro y ¿para qué? Insisto, que es que dinero público, que el dinero público tiene que tener una utilidad, tiene que revertir en lo social, en la ciudadanía, y si no revierte es sencillamente maquillaje y demagogia.
Por otro lado también habría que analizar eso del odio, que evidentemente es un sentimiento que hace daño no solamente a terceros, sino a quien también lo practica a sí mismo. ¿Por qué la gente está odiando ciertas cosas? ¿Cuál es el origen? Porque la gente tampoco es que esté necesariamente loca.
Es que eso es lo útil, efectivamente, eso es lo útil.
Había que analizar la creencia. Porque ese odio suele generarse a partir de creencias que nos han ofendido, de cuestiones que han hecho daño a muchísimos otros.
Lo
que Pedro Sánchez tendría que pensar es ¿por qué me odian tanto?
Pero además yo no creo que sea un problema exclusivo de un sector social. Quiero decir, cada vez que Lambán hablaba, subía el precio del pan, le ponían a caer de un burro. Cada vez que Page habla, se generan enormes mensajes de odio. O sea, aquí odia a todo el mundo. Y es más, yo diría algo. O sea, hay un problema en la izquierda, que es que la definición de la lucha de clases, digamos que está en el sustrato de toda la campaña política de la izquierda. La izquierda no solamente es un sector que se interesa por los pobres, porque mucha gente se interesa por los pobres en la Iglesia Católica, en la derecha, o que pretende un paraguas social desde el Estado, porque eso la socialdemocracia y la cristianodemocracia lo ha sostenido siempre también desde la derecha. La izquierda argumenta que la vida social se establece en la lucha de clases, esto es, en el enfrentamiento entre la oligarquía corrupta y el proletariado victimizado, ¿no? Esto se traslada además a muchos sectores, por ejemplo la lucha entre hombres y mujeres, ¿no? Donde los hombres son el patriarcado y las mujeres las víctimas. Este establecimiento de un antagonismo entre las clases alimenta mucho el odio social. O sea, realmente muchas veces ves que por ejemplo, una manifestación del no a la guerra no deriva exactamente en un clima budista.
Pero es que estamos hablando, además, y lo está defendiendo un partido que entre sus perlas históricas está haber dicho pretendemos una revolución con una guerra civil y máxima violencia. O, si eso fue Largo Caballero. Si los socialistas son derrotados en las urnas, no saben si tendrán que ir a la violencia. Este era Largo Caballero hablando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y, por cierto, ¿qué es discurso de odio? Porque yo también quisiera dejarlo claro y que hubiera, como ha dicho el profesor, un consenso en la definición. Me da lo mismo a quien se odie el objeto. No vaya a ser que, claro, en función de quién será odio o no será odio.
Es una cosa muy complicada porque indudablemente a nadie le gusta que esté creciendo un ambiente, que lo hemos criticado muchas veces en las tertulias o incluso en las redes sociales, de falta de respeto al otro, de insulto, de agresión personal, de escrache. Por ejemplo, el escrache fue planteado como un gran instrumento político, ¿no? Y yo creo que es un instrumento de odio. Pero lo cierto es que la presentación de este algoritmo en las redes estaba protagonizado no solo por el presidente, sino por la encargada del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y la muchacha a la que han sometido... Sara Santaolalla, la periodista política que estaba planteada como ejemplo y que fue convocada para presentar esta herramienta, ¿no? Esta señora que ahora tiene la escolta, o sea que se ve muy claro que el sesgo que va a tener es político.
Sí, compañero.
La realidad, o sea, precisamente esta persona que está puesta en entredicho, que el vídeo de la supuesta agresión está circulando, vamos a ver, ¿qué realidad estamos hablando realmente? ¿De la realidad o del discurso? ¿De la emoción o de la realidad? Porque aquí vende muy bien la emoción. Ahora vamos a irnos a la realidad. ¿Qué estamos vendiendo exactamente? Porque si ese es el ejemplo, ya creo que ya no hace falta seguir hablando.
Pues ahí lo dejamos. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, gracias por iluminarnos siempre sobre las cuestiones de actualidad. Un abrazo fuerte.
Y no os dejéis engañar. Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Y tú cómo te ves dentro de 10 años? ¿Con una casita en el campo? ¿Con un tipo como yo? ¿Eh?
¿Yo? Pues disfrutando de un precio estable de la luz, sin permanencia. 10 años, súper tranquila.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola. Con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los pistachos tostados Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Si buscas entender lo que ocurre,
Mediodía Cope es tu sitio.
Que de cada litro de gasolina que pagas en la gasolinera, más de la mitad son impuestos para el Estado. Y más de la mitad digo porque luego el gasolinero, que es empresario, tiene que pagar sus correspondientes impuestos del otro 50% del litro de gasolina. ¿Y a quién le beneficia entonces no bajar los impuestos y que suba la inflación?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.